Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar, casas de oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a Casa del Rey Iglesia, @hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy con este su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada.
A ti, Señor, levanto mi voz. Esta garganta ahora mismo está entregada a ti, Señor. Esta garganta ahora mismo es tu instrumento. Yo te pido que la uses. No por mí, yo no merezco nada, Señor, pero eres tú, es tu gloria y a ti te la doy. Por eso fluye a través de mi garganta, a través de mis pensamientos, Señor, para que la palabra tuya produzca vida, como siempre lo hace. Es palabra poderosa. Que hoy día, Señor, alguien que la escuche aquí en Casa del Rey o aún en otro lugar después, en otros medios, reciba edificación en su vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy yo quiero equipar a la iglesia con un poquito de un tema. Cuando yo predico, equipo a la iglesia. La palabra de Dios dice que aún nos puso Dios en la iglesia apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas, para edificación de la iglesia. Ese es mi propósito, edificarle. Yo quiero edificarle acerca del tema de la guerra espiritual. ¿Se acuerda que Rubén predicó hace unos domingos, un par de domingos atrás, acerca de Josué, basado en el Antiguo Testamento? Hoy yo quiero hablar más basado en el Nuevo Testamento, pero darle continuidad a ese tópico, la guerra espiritual. ¿Cómo ser gente que guerrea? Ser guerreros. Yo les he contado del origen de mi apellido, ¿verdad? Matamoros, que tiene una connotación ahí medio. En Arabia y esos países no me dejan entrar, no me dan visa, porque Matamoros quiere decir el que mata a los árabes. Moros son árabes o musulmanes. Entonces, imagínense. Pero la razón es que mis antepasados, mis bisabuelos, tatarabuelos, ellos eran guerreros. Peleaban contra los musulmanes en España y les llamaron los Matamoros. De ahí viene ese apellido mío, ¿ves? Pero ahora que somos hijos de Dios, usted y yo seguimos siendo guerreros. No matamos moros, pero tenemos que matar el odio. Tenemos que matar la infidelidad. Tenemos que matar el pecado en nosotros, en nuestra carne. Ahí es la mayor guerra. Tenemos que matar también la incredulidad de algunos. Tenemos que matar también las ataduras espirituales que el enemigo ha puesto en mucha gente. Y tú y yo somos guerreros de Dios en esa batalla. Somos guerreros. Estamos parados en la brecha contra el mundo de las tinieblas. Este es un mes en el que el mundo de las tinieblas es exaltado. Se habla mucho de darkness, de la oscuridad y de monstruos y de todo eso, ¿verdad? Y lo hacen de una manera a veces como cultural o de diversión, pero déjeme decirle que el mundo espiritual no es ninguna diversión y el mundo de las tinieblas es real y no es ninguna diversión ni nada cultural solamente tampoco. Y los cristianos tenemos que saber dónde estamos parados en ese sentido. Los cristianos somos guerreros contra el mundo de las tinieblas, más bien. Es más, somos guerreros que peleamos una batalla que ya ha sido ganada. Qué tremendo es eso, cuando usted va a pelear una batalla que ya ha sido ganada. Que usted nada más va a levantar la bandera de victoria. Porque Cristo ya ganó esa batalla. Solo que nosotros tenemos que, mientras Él viene, seguir resistiendo al que, aunque está derrotado, sigue tratando de molestar. Como decía un amigo mío por ahí, él sigue tratando de meter su cola mugrosa por ahí. Pero está derrotado, él lo sabe, está derrotado. Fuimos concebidos para ser triunfadores. La palabra de Dios dice que vamos de triunfo en Cristo Jesús. Usted y yo no nacimos para ser derrotados. En los deportes a veces perdemos, ¿verdad? Cuando mi equipo favorito pierde, el hermano Roy me vacila. Y otros me vacilan por ahí. Pero en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Y entonces podemos ejercer autoridad. Si usted es un vencedor, usted puede jactarse, no de usted, pero de la autoridad que usted tiene. Reconocer esa autoridad que Dios le ha dado y usarla para ayudar a otros a que vivan libres, que vivan en libertad, porque hay muchos todavía en cadenas, en ataduras. Hay muchos en ataduras. Ataduras por causa del pecado. Cadenas, yo una vez prediqué ese sermón, no sé si se acuerda, de las cadenas, y les hablaba de que hay cadenas que el enemigo las formó. Pero hay cadenas que yo me las puse yo mismo y después me cuesta quitármelas. Pero en el nombre de Jesús me las puedo quitar, las puedo romper también. Amén. Ese es nuestro tema el día de hoy. Vea lo que dice Mateo 6, 5 al 15. Ahí habla de tres principios. Cómo prepararnos para la confrontación espiritual. La oración, el ayuno y el estudio de la palabra. Tres cosas. Un amigo mío pentecostal, yo soy profesor de un seminario bíblico, y un día estaba hablando del tema del Espíritu Santo y otras cosas, y me decía este amigo mío pentecostal: los pentecostales creemos en la boa. Y yo decía: que explícame eso, que la boa. ¿Alguna culebra es o qué? La boa. No, Biblia, oración y ayuno. Esa es la boa. Eso necesitamos para la guerra espiritual. Biblia, oración y ayuno. Sin esas tres cosas, estamos mal preparados. ¿Ves? Prepararse, el estudio de la palabra, pero estudio serio, no leer por encimita, indagar, especialmente lo que tenga que ver con ese tema. Porque uno puede estudiar la Biblia de muchas maneras. Yo no sé si usted ha hecho un estudio de lo que es guerra espiritual en la Biblia. Eso es un tema bien bonito, bien interesante, que usted estudie ese tema, guerra espiritual, nada más. Y va a ver cómo usted va a crecer y va a aprender mucho más acerca de ese tópico entonces. La confrontación es real en el mundo espiritual, es una realidad. Nosotros vivimos rodeados de espíritus, buenos y malos. En Hebreos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos tan grande nube de testigos alrededor nuestro. ¿A qué se refiere? A los ángeles, que son testigos, nos observan, los ángeles de Dios, pero también los ángeles caídos. Hay un mundo espiritual, es una realidad. Solo que nosotros tenemos alrededor, si somos hijos de Dios, tenemos alrededor nuestro escuderos de Dios que repelen a los otros. Ahora, si usted le abre camino, le abre puerta a esos otros, ellos se meten. Usted tiene que cerrar los portillos a esos enemigos de Dios completamente, porque Dios es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. No entra donde no lo inviten. El otro, sí, el otro es un metiche, un metido. Y si usted lo deja, se mete. Pero el Espíritu Santo, usted lo invita y él entra y toma control. En Hebreos 10 dice: así que, hermanos, tenemos libertad. ¿Qué tiene usted? Libertad. ¿Para qué? Entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, como lo estamos hoy recordando a través de la Santa Cena, ¿verdad? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. ¿Qué hizo? Nos abrió un camino por medio de su carne, que también estaba representado hoy en la Santa Cena, en el pan, por su cuerpo partido. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el sacerdote? No es José Matamoros, no. A mí no me diga padrecito ni nada de eso. Aquí el sacerdote es Cristo. No, le digo eso porque un día entré a un hospital. A veces cuando yo era capellán usaba un cuellito blanco de esos. Entraba a los hospitales y me ponía un cuellito blanco. Ya no me lo volví a poner por eso. Porque un día entré y me llaman desde una cama por ahí. Padrecito, venga, ore por mí. Yo le dije, mire, voy a orar por usted, pero le voy a explicar quién soy yo. El Padre es el Padre Dios. Solo hay uno. Aleluya. Pero ese es el principio de la confrontación espiritual. Entender que Él abrió brecha. Jesús. Él es el sacerdote. Ahora, en la vida del Señor Jesús encontramos un ejemplo de estrategia. ¿Cuál fue la estrategia de Jesús? La boa. Biblia, oración y ayuno. Jesús, cuando Satanás vino a tentarlo, le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué usó Jesús? La Biblia. Antes de eso se fue al desierto, ¿a qué? A ver las lagartijas del desierto. No. A orar. A orar. A buscar fortalecerse, porque le venía una prueba difícil. Si a ti el médico te da un diagnóstico, ¿qué tienes que hacer? Irte al desierto. Meterte a la pelea contra eso. O cualquier circunstancia que te venga en la vida difícil, desierto de oración te toca. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche. A veces en las iglesias nuestras hacemos vigilias. ¿Cuánto les gustan las vigilias? Qué bueno que oí algunos amén. Porque hay gente que no, dice: ay no, pastor, yo no puedo con eso. Pero las vigilias son un ejemplo, un seguimiento. Jesús dijo: ejemplos he dado. Y Jesús hizo vigilia esa noche. Cuando hay batallas duras hay que hacer vigilia. El otro día me posteó alguien en Facebook algo muy bonito. Por ahí lo voy a poner un día de estos. Que era como Jesús hablando y decía: soy yo, vengo como de costumbre a despertarte en la madrugada. Jesús, ¿no te ha despertado a ti? Porque Él a veces está hasta de madrugada bregando con la vida de alguien. Y puede ser que te despierte y te diga: necesito que me acompañes. Fíjate, entonces Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, sintió hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Analice eso. Dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo movió al desierto? No fue Satanás. Fue el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mueve a uno a veces a hacer cosas. Te dice: ve aquí, ve allá, haz esto, haz lo otro. Y hay que obedecerle. Y tú vas a saber cuando es emoción o cuando es el Espíritu. Si es del Espíritu, te va a inquietar, pero te va a dejar paz, no miedo, paz. Pero te va a inquietar y te va a hacer sentir: tienes que ir, tienes que hablarle a fulano. Vete ahora al hospital o vete ahora a la casa de fulano. Yo les he contado a ustedes que una vez yo estaba sentado en mi casa viendo fútbol ahí, bien tranquilo, viendo al Real Madrid jugar y tranquilo ahí en la casa. De pronto el Espíritu Santo me dice: salte, vete, sal, agarra el carro y sal, pero ya. El Señor, hoy es mi día libre, los pastores tenemos los lunes libres. No, salte ya y vete a buscar a alguien que necesita tu ayuda. De verdad, una inquietud, me sentí una inquietud, alguien necesita tu ayuda. Pero ¿quién, Señor? Tú solo sal. Agarré el carro, me monto en el carro, empiezo a manejar. Apenas empiezo a manejar, oigo una sirena. Entonces digo: ay, ya sé, alguien está en un accidente o algún problema. Hay una sirena. Busco donde suena la sirena y en verdad había un accidente. Y en el accidente había una joven, una muchacha herida. No habían llegado los paramédicos, solo un policía acababa de llegar. Y me dice el policía, ¿quién es usted? Le digo yo, soy un pastor, soy un ministro, quiero hacer una oración por ella. Está bien, yo creo que el policía era creyente porque algunos ni te dejan. Pero me dice, está bien, pero rápido. Hago yo una oración por la joven esta. Ella abrió los ojos un momento y los volvió a cerrar, perdió conciencia. Pero antes de que perdiera conciencia, escuchó mi oración. En eso vienen los paramédicos. Me dicen, quítese de aquí, hágase un lado. Y se la llevaron. Pero yo dije, Señor, tú me moviste. El Espíritu Santo me llevó a ese lugar. No lo dudo. Él te mueve. Y a Jesús le dijo ese día, Jesús, vente para el desierto. Porque hay algo que viene difícil en tu vida y necesitas prepararte para eso. Y ahí iba a ser tentado. Pasó en ayuno 40 días, 40 noches. Muy pocos han hecho ese tipo de ayuno en la vida. Yo he escuchado de dos o tres cristianos por ahí que han tratado de hacerlo y se han hasta enfermado, se han muerto. No se meta en eso. O sea, a ese nivel, si usted no está llamado por Dios para hacerlo, ¿verdad? Pero por lo menos de vez en cuando haga un ayunito de un día, tres días. ¿Amén? Unos cuantos amén. Pero hay algunos valientes que dicen, boa, Biblia, oración y ayuno para la guerra espiritual. Y se le acercó el tentador. ¿A ti se te ha acercado el tentador? ¿Cómo sabes tú que se acercó el tentador? Te ofrecen un negocio que suena muy bien el negocio. Pero te dicen, pero no reportes esto al IRS, o no lo hagas así. Un negocio que no suena muy claro, se te acercó el tentador. Te aparece una petición de amistad por ahí, de un hombre o mujer, de cualquiera de los dos lados. Y que al solo ver el perfil de esa persona, tú dices, ¿qué estará buscando? No parece que esté buscando tener conocer más de Cristo. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Ves? Hay muchas maneras en que se puede hacer. El tentador, mire, ahora en este tiempo del año pintan a Satanás con esa cola y esos cachos, y vestido de rojo y feo y todo eso. Pero él no se presenta así. Él no se acerca, cuando dice se acercó el tentador, no se acerca a ti feo. Si se acercara feo, le dices vete. Pero él se acerca bonito, atractivo. Se acerca como ese hombre atractivo, guapo, o esa mujer atractiva, pero que no es tu esposa. O si eres soltero, que no es la que Dios quiere para ti tampoco. Amén. Amén. Se acerca como ese hombre de negocios que no es el socio que Dios quiere para ti. Se acerca de formas que suenan bonito, pero que no son el plan y el propósito de Dios. Le dice a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿En qué tentó Satanás a Jesús? El hambre, estaba en el desierto, no había comido, el hambre. Una táctica de tortura que utilizan en las guerras es dejar a alguien sin comer y sin agua por un tiempo y le dan poquititos, o le enseñan la comida de largo, o le enseñan el agua y se la beben y se la... ¡Qué rica esta agua! Pero no le dan. Porque quieren que se quiebre, quieren que se quiebre, se rinda y diga, sí, te doy toda la información. El enemigo también te puede tentar. Cuando uno ayuna, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Entrenando el cuerpo, la carne, a decirle tú no mandas. El que manda es el espíritu. Lo más fuerte que tiene que estar en mí es el espíritu. Así que espíritu de pernil te reprendo. Bueno, hoy no estamos en ayuno, así que hoy está bien. Hoy hay pernil ahí, yo sé que hay. Pero cuando usted haga ayuno, cuando le toque el ayuno, es otra cosa. El problema es que cuando haces ayuno te invitan por todo lado, ¿verdad? Y te postean en Facebook también por todo lado, platos de esos. Pero usted tiene que ser Fuerte, fuerte, en serio. Que estas piedras se conviertan en pan. El pan es lo esencial de la vida, lo de todos los días. Sin eso no vives. Pero Jesús tuvo el poder, el control de negar, de decir no, de resistir a la tentación. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros muchas veces. Ahora, esta es una guerra, como te dije, en la que ya somos vencedores. Los cristianos tenemos claro que vivimos en una batalla espiritual, pero que Jesús ha sido vencido. Colosenses 2:15 dice: y despojó a los principados. ¿Qué les hizo a los principados? Los despojó. No tienen nada. Por eso a veces yo he corregido a gente que me dice: pastor, ore, ore para que el enemigo me devuelva lo que me ha quitado. Y yo siempre los corrijo y les digo: no, no, no. Él no te ha quitado nada. Él te ha engañado, te ha hecho pensar que te ha quitado cosas, pero él no tiene nada. Él ha sido despojado. Tú lo que tienes que es hacer es apropiarte de lo que es tuyo. ¿Me entiende la diferencia? Señor, estos hijos son míos, no son de aquel. Si ese piensa que me los quitó, está equivocado. Son tuyos y van a estar en tus caminos porque son tuyos. Despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ve lo que hizo la cruz? Ese símbolo tremendo que usamos. No idolatramos la cruz. La cruz nos recuerda una victoria tremenda que sucedió en el Calvario. Eso es la. Por eso los cristianos tenemos una cruz vacía, porque es solo un símbolo de aquella victoria. Pero el vencedor no está ahí. El vencedor vive. Vive. Amén. Si va a aplaudir, déselo a él y bien fuerte. Déselo a él, porque vive. Ahora, cuando dice los exhibió públicamente, quiere decir los puso en mal. Cuando alguien a ti te hace algo que dice algo malo de ti, te exhibe, puede ser que sea bueno, pero cuando es malo tú dices: me tiraste al ruedo, me exhibiste, me hiciste quedar mal, dijiste algo que todo el mundo se dio cuenta. Pues así le hizo Jesús a Satanás en la cruz, lo exhibió. Dio como a entender que el mundo sepa que está derrotado. Entonces tú y yo tenemos esa convicción igualmente de un Cristo que venció. Por eso es tiempo de desenmascarar al enemigo. Desenmascarar. En esta semana y en este mes hay gente por todo lado comprando máscaras. ¿Sabe por qué los cristianos no usamos máscaras? No compramos máscaras. Porque las máscaras representan una vida oculta. Las máscaras se han usado siempre en el ocultismo y en todo ese tipo de cosas, porque Satanás siempre quiere vivir detrás de máscaras. Como le dije, él se oculta, él oculta la verdad, la maquilla, la falsea la verdad de Dios. Como cuando le dijo a Adán y Eva: si comieran de este fruto van a morir, le dijo la verdad. Pero le dijo también: no morirán, les mintió. Siempre falsea la verdad, se enmascara y hay que desenmascararlo, desenmascararlo. Efesios 5 nos declara: nadie os engañe con palabras vanas. Pongan mucha atención entonces a lo que oigan, siempre, nadie. Y cuando dice nadie, es nadie. Llámese apóstol lo que quiera, llámese cantante lo que sea famoso por ahí, llámese como se llame. Nadie os engañe con palabras falsas o vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Qué pasa? Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Como por ahí andan algunos diciendo: no, está bien que participemos en esta celebración o en este evento, en tal u otra cosa. Analiza si concuerda, si se alinea con el reino de Dios primero. Eso es bien claro. No seáis partícipes. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Ves? Hubo una época en mi vida en que sí. José, mira, este año el carnaval, vamos para el carnaval. Porque estaba en tinieblas. Así éramos antes, ¿verdad? Como decía un dicho por ahí, ¿dónde vas, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Muchos siguen esa filosofía. En lugar de decir, voy donde Dios me guía y me dirijo por lo que es un principio bíblico, no lo que haga la gente por ahí. Dice, ahora sois luz, andad como hijos de luz. ¿Cómo voy a andar? Como hijo de luz. Entonces no me voy a vestir representando a las tinieblas. O no voy a hablar o exaltar nada que exalte a las tinieblas, sino a lo que sea de la luz. Porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué le toca al creyente hacer? Comprobar. No me crea a mí. Créale a la palabra. Compruebe qué es agradable y qué no es agradable delante del Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Sí, caeré mal. No voy a ser un predicador de esos que voy a tener un templo de miles de personas, porque voy a caer mal, pero hay que hacerlo. Ahora, si quiero vender mucho de mi producto, de mis CDs, mi música, mi esto, mis videos, y entonces sí, no reprendo nada, todo está bien, todo se vale. Tengo que tener cuidado con eso. ¿A quién quiero agradar? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Qué hace la luz? Cuando usted entra a su casa y está oscuro, prende la luz. Aquí voy. Y un día me levanté en mi casa a oscuras y no prendí la luz y ¡pah! Me di por esto. ¿Saben? Me duele mucho aquí. Dije yo, así le pasa en la vida a uno. Si camina sin Dios, se va a dar sus golpes. Pero si caminas en la luz, sabes dónde vas y sabes qué hacer, qué decidir, qué no decidir. Todo se manifiesta porque la luz lo manifiesta todo, todo. Eso es tremendo. Una verdad, un principio. Junto con eso tenemos que entender que hay ambientes espirituales. Hay ambientes que no son de Dios y ambientes que son de Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado que entras a un lugar y tú dices, esta atmósfera es de Dios. Aquí hay un mover de Dios. O a otros donde entras y no, aquí no está Dios, aquí algo está mal. Yo recuerdo cuando yo era niño, no era cristiano y era un niño. Mis padres no eran cristianos. Y mi mamá cometió el error en esa ocasión de llevarme a un centro espiritista. Yo tenía, creo que como 8 o 9 años. Y mi mamá me llevó a un centro espiritista, a una casa de un espiritista. Me dejó ahí en la sala, me dice, mijo, quédate aquí en la sala mientras yo hablo con ella. Y se fue a otro cuarto. Al rato sale esa mujer espiritista, sale a la sala y me ve y dice, si él no se va de aquí, yo no puedo trabajar. Créalo, eso dijo. Y yo tenía 8 o 9 años. Y yo me sentí incómodo en ese lugar, a pesar de que era un niño. Yo decía, esta casa, no, esto no me gusta esto. Algo está mal aquí. Después, después de eso, fue que mi tía, ahora tengo que explicar esto, después de eso, mi tía le pidió permiso a mi mamá para llevarme a la iglesia, porque mi mamá pensó que es que yo tenía algo raro. Y entonces, era al contrario, pero ella pensó que yo tenía algo raro. Y entonces le dice a mi tía, que era cristiana evangélica, mira, lleva a Josecito, así me decía ella, Josecito, lleva a Josecito a la iglesia para que oren por él. Y cuando me llevan a la escuela dominical, donde mi tía, a una escuela, a iglesia metodista, empecé a ir y no, ya después nadie me sacaba de ahí, de la escuela dominical, donde mi tía. Pero recuerdo que una maestra de la escuela dominical le dice un día a mi mamá, señora, ese niño tiene algo, ese niño tiene un llamado de Dios. ¡Aleluya! Ya veo por qué la espiritista se molestó conmigo. ¿Ves? Hay ambientes. Había un ambiente que yo no pertenecía ahí. Yo estaba destinado, llamado a ser un pastor, un predicador, un siervo de Dios. Desde niño, yo sé que así es. Hay ambientes donde tú entras y tú dices, aquí yo no pertenezco. Porque Dios tiene un propósito en tu vida, un llamado. Y tú no te sientes bien ahí. ¿Ves? Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A qué se refiere eso? A esos ambientes espirituales. Después, cuando yo empecé a servir al Señor, aquí menciono unos dos o tres casos donde yo entendí cómo funcionaba eso de los ambientes espirituales. Recuerdo una vez en Costa Rica que me llaman a las 12 de la noche, tocan la puerta de mi casa, una familia que la señora venía a la iglesia, pero el esposo no. Y me dicen, por favor, pastor, venga a mi casa, algo le pasa a mi esposo. Voy corriendo. El esposo estaba en una cama que se ahogaba. ¡Ah, me asfixian! Pero decía así, me asfixian. No me asfixio, me asfixian. ¡Suéltenme! Y yo desde que entré sentí una atmósfera pesada en ese lugar. Hasta me costó hablar, orar. En la mente empecé a orar y a reprender. Al rato entonces me salió la voz y también con la voz empecé a orar y a reprender. De pronto este hombre abre los ojos y me vuelve a ver y me dice, pastor, ¿qué está haciendo aquí? Le digo yo, mi esposa me llamó que viniera a orar y estaba sudando. Me dice, pastor, ¿usted los vio? No, no los vi, pero yo sé que estaban aquí, le digo. Ya se fueron. Jesús los echó afuera. Y le expliqué lo que había pasado con él y le dije, ¿sabes qué? Tú tienes que consagrarte a Dios. Ahora mismo tú de tu boca, ahora que estás consciente, vas a confesar, a renunciar. Y entonces él me dice, sí, pastor, es cierto, yo tengo que renunciar a muchas cosas. Y se hizo cristiano. Recuerdo el caso de Luis Gutiérrez y Modesto Gómez. Luis Gutiérrez era un hombre que practicaba lo que se llama era Rosacruz y era masón, practicaba la masonería. Y cuando yo empecé también a visitar ahí en su vecindario donde él vivía, en una ocasión él me dice, pastor, yo no sé, pero yo leo mucho y he leído tal libro que habla de Enoch, del libro perdido de Enoch, y que dice que los ángeles vinieron y tomaron cuerpos y que tú y yo somos dioses. Y le digo, hermano, ¿qué estás leyendo? Es que los masones y todos sabemos mucho. Le digo, yo sí, ya veo que sabes mucho. Vamos a hablar, vamos a orar. Un día, una noche de oración, entró él. Estábamos en un círculo orando, tomados de la mano, y entró él. Apenas empezamos a orar, ¡plá!, cayó al piso. Igual, ataduras, posesión de demonios en su vida, porque le había abierto las puertas. Pero también recuerdo que mientras estábamos orando, él decía, sigan orando, pastor, sigan orando, porque quieren entrar en mí. Y de pronto hablaba con cordura y de pronto hablaba como que no era él, cambiaba la voz. Una voz diferente. Y seguimos orando y clamando al Señor hasta que él en un momento dado echó un suspiro y dijo, pastor, y a los que estábamos en el grupo, ya se fueron. Igual, una experiencia de un ambiente donde él había permitido. Él me contó que una vez él practicaba lo que se llamaba la traslación del cuerpo, que él se salía del cuerpo. Me dijo, pastor, yo he ido a Japón. Yo he ido aquí, sí, cómo no. Porque yo me salgo de mi cuerpo y me voy y visito a alguien. Cómo no, eso te hacen pensar. Eso te han hecho pensar los demonios. Pero era una atadura. Y él estaba feliz, pensaba que estaba en lo máximo, sin saber que estaba atado al mundo de las tinieblas. Eso es realidad. Esas cosas pasan y solo Cristo puede liberar a esas personas. Modesto Gómez, otro caso igual. En el caso de Modesto era un caso de atadura a la promiscuidad sexual, al homosexualismo y otras cosas más. que habían en su vida. Igual, Dios trató con él y lo liberó. El caso de una señora cubana. Usted sabe que Cuba, la religión más fuerte es la santería, más que cualquier otra. Esta señora cubana, y eso fue aquí en Florida hace unos años atrás también. Ella quería ser parte del ministerio de la iglesia. Ella llegó a la iglesia, a otra iglesia donde estábamos antes, y quería ser parte del ministerio. Pero un requisito para ser parte del ministerio era siempre que la persona leyera una declaración de fe y aceptara esa declaración de fe. Y cuando llegamos a ciertos temas, percibí que ella tenía una confusión con respecto a quién era el Espíritu Santo y quién era Dios, y por las ideas de la santería. Para hacerle la historia corta, entonces un día le dijimos: mira, percibí que tú crees en esto y en esto y en esto y en esto. ¿Qué crees tú de la protección espiritual? Ah, para la protección espiritual yo hago esto y esto. Fijo, prácticas de santería. Entonces le explicamos que eso no era de Dios. Al entenderlo, ella nos dijo: pastor, en mi casa yo tengo un altar. Los que practican santería tienen altares en la casa. En ese altar tienen frutas, tienen agua. Ellos le dan agua a los espíritus y al otro día amanece vacío de agua, eso, según ellos. Y hacen cosas así, y frutas y todo eso. Entonces le dijimos: tú tienes que romper con eso también, porque la santería es también una atadura muy fuerte. Muchos no saben, pero la santería viene de África, ¿verdad? Y muchos conceptos africanos del ocultismo en África los han trasladado, los mezclaron con conceptos cristianos y piensan que están bien. Inclusive mucho de la música mundana, no sé si usted ha oído hablar del ritmo famoso mambo, el mambo. Pues la palabra mambo es un dios africano, es un dios de santería, y hay otros más. Entonces la gente no sabe en lo que se envuelve a veces. Y esa mujer tuvo que pasar un proceso de liberación. Tuvimos que romper con esos ídolos que tenía, ese altar, destruirlo, y que ella renunciara a todo eso. Y no le doy los detalles porque se nos haría muy largo hoy, pero sí te digo que he tenido experiencias donde he visto cómo la gente no se percibe del peligro que hay en el ocultismo y fácilmente busca. Hoy día tú tal vez has escuchado de juegos que usan, como la Ouija, por ejemplo. Jueguitos que aparentemente son inocentes, pero las consecuencias que han traído en la vida de esas personas son nefastos, son terribles, porque no son juegos. Entonces, ¿para qué guerreamos? La guerra espiritual es un medio por el cual la iglesia recupera el terreno ganado por Satanás. Satanás a veces ha ganado terreno, no le pertenece a él, como te digo, le pertenece a Dios. Pero él se ha metido a terrenos que no le pertenecen. Por ejemplo, un vecindario. Me acuerdo un pastor amigo mío en un país, no hace falta mencionar el país, pero él me decía: pastor, en mi vecindario los traficantes de drogas han tomado el vecindario, tienen el territorio. Pues hermano, yo lo que hice fue irme a pararme en las esquinas donde los puntos de droga, donde estaban los mismos vendedores de droga, a la par de ellos abría mi Biblia y predicaba el Evangelio. Al principio me decían, me ponían hasta una pistola y me decían: si no te vas, te matamos. Y yo les decía: mira, esta es mi arma. ¿Quieres que te lea algo? Antes que me mates, déjame leerte algo. Y les leía un pasaje de la Biblia. Y dice que dos o tres de esos vendedores de drogas se entregaron a Cristo y le entregaron su pistola. Pero él tuvo que ir y coger ese territorio que el enemigo había querido controlar. En mi caso, yo tuve una experiencia en San Antonio, Texas, y en Corpus Christi también, cuando éramos pastores allá. Las pandillas habían tomado el vecindario también. Habían vecindarios que los habían tomado control, las pandillas. Entonces recuerdo que en una ocasión el pastor de otra iglesia y yo, que estábamos en ese mismo vecindario, dijimos: algo tenemos que hacer. Y la policía misma nos buscó un día, la policía, y nos dijo: ustedes los pastores pueden hacer algo por estos jóvenes, estos muchachos. A un pastor amigo mío le mataron a una niña, los pandilleros, porque un hijo de ellos no se quiso meter en la pandilla. Pasaron por la casa, le hicieron un drive-by shooting y mataron a la niña que estaba en un cuarto durmiendo. Algo había que hacer. Entonces, recuerdo que dos o tres pastores nos unimos y la policía nos apoyó y rentamos un gimnasio abandonado que había. Un lugar que hasta los pandilleros se metían ahí a veces, a fumar marihuana y a hacer cosas. Pues nos metimos a ese lugar, lo remodelamos, pusimos canchas de voleibol, de básquetbol. Yo como practiqué el boxeo de joven, también pusimos ahí mi saco de boxeo para enseñarles boxeo y unas canchas de tenis, ¿cómo se llama? De ping pong y cosas así. Y empezamos a invitarlos a venir. El único requisito que les pusimos fue que afuera, antes de entrar, se quitaran sus bandanas, porque ellos andaban bandanas que representaban su pandilla. Y les explicamos que era un lugar de diversión. Y teníamos refrescos, café y cosas, y jugábamos deportes y les hablábamos. Muchos no querían ni entrar, pero algunos empezaron a llegar. Organizamos un equipo de soccer, de fútbol soccer. Yo me hice el coach del equipo de soccer, por cierto. Eso fue en Corpus Christi. Mis hijos Daniel y Jonathan se acuerdan que ellos eran parte del equipito ese. Y ahí llegaban algunos muchachos de esos que andaban en esas pandillas también, en ese estilo de vida. Pero el Señor empezó a trabajar con las familias. Los papás entonces dijeron, wow, ¿quiénes son esa gente de esa iglesia? Esos pastores que están haciendo esto en el barrio. Y se interesaron y empezaron a venir a la iglesia los papás de estos muchachos. ¿Ves? Porque empezamos a ganar el terreno, a recuperar el terreno que el enemigo había querido quitarse. La guerra espiritual permite que caiga la venda de personas que no han aceptado el evangelio también. Eso quiere decir que hay razón por la cual la gente vive atada. Es porque hay una venda espiritual en ellos. Dice en Corintios, dos pasajes quiero citarle, 2 Corintios 3 y 4, esto. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué pasa con el evangelio? Está encubierto. Debiera preocuparnos eso, que el evangelio está encubierto. Te dice, pero pastor, hoy día hay canales de televisión que hablan del evangelio, estaciones de radio. Todo el mundo habla de alguna manera del evangelio, pero está encubierto. ¿Por qué dice que está encubierto? Porque algunos no han entendido el significado esencial del evangelio. Han oído, pero no han captado el mensaje que encierra el evangelio. A esto es, dice el capítulo 4, verso 4, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo, note, Dios con D minúscula, el Dios de este mundo, ¿qué ha hecho? Le cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la tarea más importante que realiza el Dios de este mundo? Cegar el entendimiento de la gente. Por eso no te extraña que te encuentres alguien por ahí que diga, no, yo no creo en nada, yo soy ateo. Aunque el 99.9% de los ateos no son ateos. Son gente resentida, frustrada, confundida y todo eso. Pero ateos, ateos, no hay. Bueno, ese sería otro tema. Pero mi punto es que el enemigo ciega a la gente. Ciega intelectualmente, como los que se dicen que son ateos. Intelectualmente, les da razones intelectuales, racionales para decir Dios no es bueno o Dios no existe, porque mira cómo hay niños con cáncer o hay guerras o hay esto, lo otro. Entonces se bloquean por esos motivos. U otros que tal vez un líder religioso les falló, un líder religioso les dio mal testimonio, sea católico, evangélico o lo que sea, testigo de Jehová, lo que sea, les falló. Y ahora entonces se ciegan y dicen, no, yo no quiero nada con las cosas de Dios, no quiero nada con el Evangelio. ¿Qué pasó? El enemigo logró cegarles para que sigan el Evangelio verdadero por causa de un tropiezo. Lamentablemente eso pasa. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero no cualquier Evangelio. El Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio del reino. Porque ese es el problema. Que hay muchos evangelios por ahí que no son el evangelio del reino. Ya yo les he hablado a ustedes, ¿verdad? De que hoy día se habla de un evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Ese no es el evangelio del reino. Otro que es por ahí un evangelio de la gracia sobre gracia. Es decir, vive como quieras, haz lo que te dé la gana, que al final todos somos salvos. Pero no son el evangelio del reino, cuídate. El evangelio de la gracia es el que dice Dios te perdona a pesar de tus errores, pero ahora cambia. No sigas igual. ¿Ves? Hay que entenderlo diferente. Pero esa es la estrategia del enemigo, causar ceguera espiritual. Esa es la estrategia. Con eso quiero decir que también es importante reconocer al enemigo, saber discernir cómo actúa, cómo trabaja el enemigo. ¿Ves? La guerra espiritual nos permite rescatar a las personas de las garras de Satanás. Pero la guerra espiritual también es un discernir para desbaratar los planes del enemigo. Los estrategas militares, los verdaderos estrategas militares, ¿qué hacen? Estudian al enemigo. Y dicen, así se comporta, así actúa, tiene tantas armas. Este es... Y así lo desbaratan. No necesitan muchos soldados si son buenos estrategas. Los estrategas en deportes, en los equipos de baloncesto, de fútbol, de lo que sea, estudian al otro equipo también antes de un juego. Y dicen, tiene a tal jugador, hace tales movidas, vamos a saber atacarlos y jugar de tal manera que vamos a derrotarlos porque los reconocemos. Lo fuerte y lo débil que tiene ese enemigo. En todo es importante discernir. En Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Es vestirse de la sabiduría de Dios, del discernimiento de Dios, de la unción del Espíritu para cuando venga el enemigo con sus artimañas, con sus estrategias, yo tenga armas con que defenderme. Ahora, me gusta que ese pasaje dice vestíos, porque por ahí hay gente que se anda ahora vistiendo de cosas raras. Pero yo les pregunto, ¿están pensando en vestirse del Espíritu? Si yo me voy a vestir de algo que sea del Espíritu de Dios, que sea del carácter de un creyente, si me voy a vestir de algo, con toda la armadura de Dios, que en Efesios habla de que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, la verdad, tú sabes, es una ilustración que el apóstol Pablo dio del soldado romano con toda su armadura. Y no nos daría tiempo aquí de explicarte con detalle cada aspecto de eso, pero en general te digo, hay que ponerse la armadura de Dios. No salgas a la calle sin la armadura y aprende a reconocer al enemigo cuando se aparece por ahí. Este enemigo es un destructor ya destruido. Ya les mencioné que él está vencido. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué hace Jesús? Deshacer. Por eso cuando nosotros oramos por alguien, oramos con convicción diciendo, Señor, deshace esa enfermedad, deshace ese documento negativo que le llegó a mi hermano, mi hermana, deshace ese ataque, deshácelo, desármalo. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y a él no le gusta eso, que le desarmen, que le deshagan lo que él trató de hacer. No, pero eso es tu autoridad que tú tienes también. como hijo de Dios. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba, ¿qué hacía él? Engañaba. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso alguien ha puesto una frase por ahí que es muy cierta. La frase dice: si el enemigo te quiere recordar su pasado, dile a él de su futuro. Ese es el futuro del enemigo. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Esto es una revelación de Juan con relación a los tiempos finales. Cuando Cristo vuelva y se cumpla el milenio y llegue el tiempo de que Él tome de nuevo el trono, el enemigo va a ser lanzado por completo, para siempre, junto con la bestia y el falso profeta, a ese lago de fuego. Ese lago de fuego no es para ti ni es para mí. ¿Para quién es? Para Satanás, sus ángeles, para la bestia y el falso profeta. Pero yo y tú, cada uno de nosotros, lo que sí tenemos que hacer es saber de qué lado estamos. ¿Estás del lado ganador o del lado perdedor? Espiritualmente hablando, yo estoy del lado ganador, del lado de Cristo. Y ese es el lugar de la victoria. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios por eso. Bueno, hay varios tipos de ataques. Y uno de ellos es la enajenación. Por ejemplo, Lucas 8:27 dice que al llegar a la tierra vino a un encuentro de él un hombre de la ciudad endemoniado que hacía mucho tiempo no vestía ropa ni habitaba en casa, sino en sepulcros. Esto es lo que se llama el endemoniado gadareno. ¿Cómo estaba él? Enajenado, aislado de los demás. Esa es una estrategia del enemigo. Lograr que alguien lo tengan que meter a un asilo psiquiátrico, lo tengan que atar. ¿Se acuerda antes a los enfermos mentales? Los amarraban con cadenas inclusive. Eso es una estrategia. Jonathan, la enajenación. La otra es la posesión. La posesión es cuando espíritus tienen control parcial del individuo. Ya el individuo no tiene dominio de su voluntad. No hace lo que quiere. Hechos 1:16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: son hombres siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, desagradando a Pablo. Y Pablo se volvió y dijo al espíritu, espíritu con E pequeña, le habló a ese espíritu falso y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Allí tenemos un incidente, un caso de una joven que estaba controlada en su voluntad para hacer cosas para ganancia de sus amos, adivinando, pero que no era de Dios. Y que aparentaba que fuera bueno porque dijo cosas como: estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Cierto o no? Pablo era un siervo del Dios Altísimo, pero al mismo tiempo engañaba a la gente. De esos hay muchos por ahí, ¿verdad? Que aparecen en los canales de televisión y en la radio, y tú ves los comerciales. El otro día estaba viendo algo yo en la televisión y apareció uno ahí que decía: este es el brujo mayor. Si tienes problemas con tu pareja, llámalo ahora mismo. Otros que dicen: llámame al 1-800, miénteme, porque te van a mentir, te van a sacar el dinero. Pero hay muchos de esos que dicen media verdad, media mentira, como es la estrategia del enemigo. Pablo cortó con eso. Pablo la hizo ver que estaba mal. Opresión. La palabra opresión describe un estado mental de no tener paz, de no poder dormir, de no poder tener, de estar todo el tiempo con ansiedad. Ahí es a ese nivel que te estoy hablando, en el área espiritual. Es en la parte física, la víctima es afectada en su mente. y enfrenta una situación, todo el tiempo le ves con desánimo, cansancio, un cansancio excesivo, una actitud negativa ante todo, un pesimismo, y rechaza intervención espiritual. Dice: no, lo mío no es espiritual, lo mío es emocional nada más. Tengo que ir al psiquiatra, al psicólogo. Pero en realidad hay algo de raíz espiritual. Se producen bloqueos mentales, dificultad para concentrarse. Vienen enfermedades físicas como consecuencia de eso. Pero cuando van al médico, al doctor, le hacen todo tipo de análisis, y no tiene nada, porque es de raíz espiritual el problema. Lucas 6:18 dice: también los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados. ¿Qué fueron? Sanados. Es interesante que no dice fueron liberados. ¿Sabe por qué? Porque no estaban necesariamente poseídos, sino atormentados, que es un poquito diferente, es otro nivel. Y fueron liberados, sí, pero el tormento, de esa actitud negativa, pesimista, derrotada que mostraban. Amén. ¿Qué más tenemos, Jonathan? Tentación. Ese es otro nivel en el que el enemigo actúa, la tentación. El enemigo ahí ejerce influencia mediante circunstancias. El enemigo sabe lo que te atrae. ¿Usted ha visto el chiste? El otro día veía un chiste, pero no es chiste, de un ratoncito que le ponen la trampa del ratón. Y entonces hablaba de los que quieren hacer dieta, que tienen que ponerle la trampa del ratón también, que le ponen el queso ahí. El ratoncito siempre cae en la trampa. El olor a queso lo hace caer y cae en la trampa. El enemigo sabe cuál es tu área débil. ¿Cuáles son las áreas donde el olor a queso no te deja? ¿Me entiendes? Hay áreas donde él sabe que trabaja, ese botón, esa parte de tu vida. Lucas 4:13 dice: cuando acabó toda tentación el diablo, cuando acabó, ¿cuánto? Toda tentación. ¿Qué quiere decir? Que lo trató todo. Ok, le pruebo por aquí, le voy a echar un chisme, una mentira, una calumnia. Mira, hablaron mal de ti, fulano de tal dijo tal cosa. A ver si reacciona y se enoja y pierde el gozo del Espíritu Santo y se va a armarle un pleito al que dijo eso. Y ya, acabé con su vida espiritual. ¿Ves? O si es en el área del juego, de que le gustan las cartas o juego, también tentación. En el área sexual, en el área de la promiscuidad sexual, sobre todo, también ahí va a poner sus trampas. Porque dice: nuestras armas no son carnales, sino poderosas. Es decir, hay que tomar armas, pero a otro nivel, para vencer la tentación. Porque hay fortalezas espirituales más grandes de lo que tú y yo podemos. Hay momentos en que uno tiene que decir: Señor, tú pelea por mí. Tú pelea por mí. En esta área de mi vida donde necesito victoria. Tú pelea por mí. Amén. Necesitamos reconocer eso. 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Cómo son? Poderosas. ¿En quién? En Dios. No es mi fuerza. No es mi fuerza. Cuando yo fui consejero unos años atrás de casos de adicciones, llegaba gente a la consejería que los mandaba el gobierno, los mandaba a la agencia con la que yo trabajaba. Y algunos de ellos llegaban y me decían: aquí estoy porque me mandó el juez. Tengo que llevar consejería. ¿Qué tengo que hacer? Y yo les decía: bueno, lo primero que tienes que hacer es reconocer que necesitas consejería y que tienes una adicción. Si no, vuelve otro día porque no te puedo ayudar. Le voy a reportar al juez que usted vino porque lo mandó, pero que usted no quiere. No, espérate. ¿Ves? Pero la gente tiene que reconocer: hay necesidad en mí de cambiar. Y hay una fuerza mayor que yo no tengo para cambiar en mis áreas débiles. Nuestras armas de milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No dice para destrucción de hábitos nada más. A veces hay gente que le cuesta romper hábitos. Ahora imagínense fortalezas. Una fortaleza es más que un hábito. Una fortaleza es algo muy arraigado en ti. Cuando usa la palabra fortaleza, está usando la ilustración de un castillo de piedra, como el Morro ahí en Puerto Rico, como el castillo que hay aquí en San Agustín, de piedra sólida y bien afincado, bien arraigado en la tierra. Eso es una fortaleza. Y hay fortalezas espirituales, es decir, cosas en la vida de una persona que no se van a ir así nomás con una oracioncita por encima, que va a requerir boa, Biblia, oración y ayuno, y el trabajo de Dios fuertemente sobre esa vida. Amén. Bueno, Jonathan, sigue adelante porque se nos ha ido el tiempo y está bastante largo ese tema. Y otro más, la conclusión. Los cristianos libramos una batalla constante y debemos ser conscientes de eso. Eso es lo que quiero que te lleves hoy, que seas consciente de que hay una batalla, que no estés ignorante de que hay una batalla. Y si el enemigo te ataca, tú dile: sí, yo sé que hay batalla contigo, pero también sé que soy vencedor. También sé quién pelea por mí. Ignorar que Satanás está desatando problemas es el peor error. Una vez un amigo, amigo porque era conocido por ahí, pero no era cristiano, me dice: pastor, yo no creo en el diablo. Y yo le dije: ¿sabes qué? El diablo está feliz contigo. Ya ganó la más grande batalla contigo. ¿Cuál? Me dice: que tú no creas en él. ¿Y por qué? Pues porque al tú no creer en él, él puede hacer y deshacer lo que quiera contigo y tú no te das ni cuenta que él es el que está actuando. Tú dices: ah, no, es mi suegra. Que no es tu suegra. Es el vecino, el fulano. Es el jefe mío que le caigo mal. No, olvídate. Es Satanás que está detrás de tus hábitos, de tu persona. Está detrás de tu alma, buscando tu alma. Y si tú no crees en él, más libertad tiene para moverse. Así que si a mí me preguntan: ¿usted cree en el diablo? Y yo les digo: bueno, no creo en el sentido de que lo sigo. Yo creo que existe, eso sí, que existe. Pero creo que hay uno más grande que el diablo. Ahí en la conclusión vio ese versículo, ¿verdad? En San Juan: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dígalo conmigo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oremos.
Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.